Casa de Herrero. Es radio.
Dieciséis minutos quedan para que sean las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias. Hemos saludado y hemos escuchado a Pepe García Domínguez y a Emilio Cammani. Pilar Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La tercera contertulia de esta noche y siempre, bueno, tenemos que hablar, iba a decir siempre porque llevamos ya unos cuantos días, va a ser una semana, hablando del señor Jordi Pujol. En este caso, por varias cosas que vamos a ir sacando los temas cronológicamente. Me gustaría que empezáramos hablando de las declaraciones que ha hecho hoy Josep Antoni Duran i Lleida. Una vez que ya se sale del partido, dice, ojo, que esto, todo el mundo está diciendo que no afecta para nada a la consulta independentista, el hecho de que Jordi Pujol haya confesado ese dinero en el extranjero durante tantísimo tiempo, pero yo creo que sí que afecta.
También me produce cierta tristeza ciertas reacciones de alguno de los suyos. Hay gente que ha reaccionado, ha dicho cosas, simplemente digo que expreso también mi tristeza porque ha habido palabras que mi juicio no las acabo de comprender tampoco.
Yo creo que esto es una alusión bastante clara al alcalde de Barcelona, a Xavier Trias, que dijo algo que a mí también me sorprendió.
Sí.
Porque se está matizando mucho, es decir, modulando mucho el discurso por las declaraciones públicas de los convergentes. Y Xavier Trias dijo algo fantástico. Dijo lo que tiene que hacer Pujol es desaparecer. Lo dijo así con un tono que se notaba una satisfacción interna bastante evidente, ¿no? Esto de que tiene que desaparecer, claro, tal vez le suena demasiado fuerte. A mí me parece muy bien que desaparezca, ¿no? Pero claro, yo no soy alcalde de Barcelona por Convergencia y Unión. Creo que es una alusión directa, insisto, a Xavier Trias.
Porque ¿quién más ha hecho declaraciones así tan hirientes?
En ese tono, nadie. No, sí, tú escuchas a los de Esquerra y su moderación es realmente angelical, ¿no?, en relación a este asunto.
Pero es que a mí me pregunto, porque a mí me parece que la reacción de Trias es mucho más lógica. Es decir, si tú has estado toda la vida siguiendo a un líder que te supone que te está llevando hacia la tierra prometida, que es el paradigma del catalanismo, o como quieras llamarlo, es que no me sé los términos en que se manejan estos nacionalistas, y tú te enteras que el tío lleva 40 años robando, pues la reacción lógica es la indignación, es la de Trias.
Pero a lo mejor se lo dices directamente a Jordi Pujol, ¿no? Pero no, ante los medios de comunicación... O sea, realmente no sé qué es lo lógico.
Pero,
si verbalizarlo ante los medios y decir, estoy realmente cabreado, o no por mantener
el
tipo.
A mí lo que me llama mucho la atención es que tanto el señor Mas como el señor Duran i Lleida usan la palabra tristeza y hablan en unos términos como muy... para mí demasiado condescendientes con lo que ha hecho el señor Pujol. Es decir... yo sé que el señor Mas no puede matar más allá de lo que hizo el otro día públicamente a su padre, pero, hombre, es que es normal que haya gente que se indigne escuchando, siento tristeza, porque deberían sentir vergüenza, deberían pedir perdón, porque el señor Pujol no es un pobre ancianito como nos lo estaban presentando, bueno, que ahora ha llegado y ha pasado, fíjate, ha hecho esto, que qué mal está, ¿no? Es un señor que siendo presidente de la Generalitat ha amasado una fortuna que no sabemos todavía de dónde ha salido, que todo apunta y se sospecha que ha salido encima de comisiones ilegales de obras públicas en su mayoría, y entonces yo creo que algo más que tristeza debería sentir el señor Duran i Lleida y el señor Mas, o al menos expresárselo así a los ciudadanos, porque si no, es que claro, es normal que genere indignación, porque es que tristeza, ¿qué es tristeza?
Es que es
pobre
tristeza,
señor mayor, ¿no?
Es que tristeza es por tristeza porque le hayan pillado.
Claro.
Qué triste estoy que le han pillado, porque es que no tiene otro sentido.
Yo creo que lo de Trias, más allá de la elección de los términos en las declaraciones, que no tiene mayor trascendencia, creo yo, es lo que refleja es la fractura interna latente, ya casi expresa, dentro de Convergencia. Convergencia siempre ha sido un movimiento muy transversal del catalanismo conservador, en el que había de todo y sigue habiendo de todo. Hay independentistas, que seguramente son la mayoría ahora mismo, pero no todos son independentistas. Desde luego Xavier Trias no es independentista, esto es evidente, no ha sido nunca, y no lo oculta que no lo es. Y ahí hay un sector razonable que está defendiendo intereses generalmente económicos de sectores empresariales de la sociedad catalana, que siempre ha visto con enorme reparo la ruptura del marco constitucional español. Por intereses seguramente perfectamente egoístas y prosaicos, que nada tienen que ver con el patriotismo español, pero eso es lo de menos. Y en ese ámbito está no solo Duran Lleida, también hay gente de Convergencia, gente que se puede ver reflejada, por ejemplo, en la persona de Trias. Y hay que tener muy en cuenta el carácter personal de Pujol. Pujol es una persona con un carácter evidentemente carismático, pero también con un sesgo muy acentuado hacia lo autoritario. Y no solo en el trato con sus subordinados, sino con sus presuntos iguales. De hecho, nunca toleró que hubiera iguales en Convergencia, ¿no? Cualquier cabeza que se levantaba un poco era cortada inmediatamente. Y, en fin, todo el conflicto con Roca en gran parte fue eso. Es decir, al margen de que Roca estuviese en una tradición del catalanismo, que potenciando el hecho diferencial y las diferencias culturales, estaba por mantener la unidad de España, en lo fundamental. Es decir, también es defenestrado porque Roca es una persona con personalidad. Es decir, no es un don nadie, no es un tipo al que le pueda dar órdenes, así como así.
Sí, pero ¿tú realmente crees que después de, el caso Pujol o todo esto que estamos conociendo, va a servir para que haya una convergencia diferente o para que realmente cambie? Porque yo cuando veo que el sucesor es un señor que es del señor Mas, un señor que a la vez el señor Mas es un señor del señor Pujol, es decir, el señor Pujol y su familia han seguido tutelando Convergencia, y viendo por dónde van ahora, mucho puede decir el señor Rull, no, es que hay que depurgar todo. Yo solo veo los hechos, y los hechos yo no lo sé. Tú conoces, yo no conozco Convergencia, sí sé que hay distintas, como bien has señalado, facciones, distintas formas de ver las cosas, pero está claro que ellos eran un clan hasta ahora y han mandado allí los Pujol. Yo no sé si a partir de ahora a lo mejor alguien puede tomar
tengo tan claro, perdona, que mandaran los Pujol ahora. Yo creo que no mandaban. O sea, Artur Mas también es alguien con una personalidad específica y no es un...
Bueno, pero era el elegido, quiero decir.
Sí, bueno, fue designado siempre. Mira,
está claro que luego al que tú pones hace suyo lo...
Recuerda cómo funcionaban las cosas en México y Cataluña, se parecen muchísimas cosas, en muchos aspectos de su realidad interna y de su intrahistoria a México. La coima mexicana está copiada, lo del 3% es una cosa mexicana, pero aquello que... Tú sabes que en México el presidente que duraba 6 años del PRI nombraba con el dedo a su sucesor, y lo primero que hacía su sucesor era cargárselo. O nombrarlo embajador en Japón o Australia, en las antípodas, o si no, cargárselo directamente. Es decir, esto es así, está en la naturaleza humana. El que inicia el proceso secesionista no es Jordi Pujol. Jordi Pujol, en fin, lo impulsa, es partidario, es evidente, pero quien toma la decisión de estar en lo que estamos ahora mismo es Artur Mas. En fin, yo no sé si es sinceramente independentista o es una estrategia o enloquecido, no lo sé. Pero es él el que toma las decisiones y el que manda. No es un pelele en manos de la familia Pujol, ¿no es cierto? Entonces, la intención primera de Pujol era que su heredero fuese Oriol y que este fuese una especie de intermediario mientras Oriol aprendía el oficio. Te quedó muy claro desde el primer minuto que Artur Mas quería mandar, y manda. Se habrá equivocado o no, pero él realmente manda. Y por lo demás, la mayoría del catalanismo es independentista, con independencia de que Pujol haga bien o haga mal la declaración de la Reta. Yo en esto coincido con Duran Lleida, ¿eh? No va a haber un independentista menos en Cataluña, esta fantasía que hay en Madrid. Mira, era un ladrón, ya no serán independentistas. Esto es infantil. Era un ladrón y seguirá habiendo independentistas exactamente igual. Sí, a lo mejor hay alguien decepcionado con Pujol que se pasa a la Esquerra. Bueno, y peor todavía. Es decir, pero no va a haber un cambio político en Cataluña por esto. Es quimérico pensarlo.
No, pero yo no creo que en Madrid crean o en Moncloa que va a haber un cambio político, sino ellos lo que consideran es que tienen un arma más y ya está. Y eso es evidente. Y el señor Mas viene, como vino ayer a Moncloa, en una actitud diferente cuando tienes un problema que afecta finalmente a Convergencia, porque vamos a ver si ahora esto se queda en el clan Pujol o va más allá. Es decir, todo apunta, las informaciones y policiales apuntan a que aquí hay una forma de dinero que es con la administración pública. La administración pública, y no es la familia Pujol. Una cosa es el dinero que tenga Pujol, es decir, es como en el caso Bárcenas. Una cosa es el dinero que tenga Bárcenas, pero luego hay que ver si afecta más. Y si afecta a un gobierno, es diferente. Entonces yo creo que, por supuesto que los catalanes, el que sea independentista, que siga siendo independentista, pero que en el juego político que tú ahora tengas al señor Pujol, seguro, seguro, seguro que va a tener que ir a declarar, al menos como testigo de momento, por un caso que además puede afectar directamente a la Generalitat, eso te cambia el juego a la hora de echar las cartas, eso es así.
Yo creo que ahí hay un factor que no interviene tanto en los sentimientos, es decir, el nacionalismo es una cosa muy de sentimientos, es muy poco racional. O sea, yo me siento, en el caso de un independentista catalán, me siento español, me siento catalán y no me siento español. Y eso es ¿y cómo lo cambias eso? Si es que en el caso de que quisieras cambiarlo. Y entonces a ese tipo de sentimientos, una cosa como la de Pujol no le afecta. Ahora, obviamente, como estratagema política de propaganda, de España nos roba, de seríamos mejor si fuéramos independientes, nosotros somos europeos, no somos la chusma española de corrupción y de esa cosa muy de Andalucía de extraer del dinero público en nuestro propio beneficio y no producir, nosotros somos industriosos, nosotros creamos y tal, pues el caso Pujol afecta a ese tipo de propaganda que en un determinado momento puede, en los que son más tibios o en los que están dudando, en los que creen que bueno, quizá
sí,
fuera mejor,
un poco.
Quizá por este camino quizá vayamos mejor, pues si estos lo dicen, pues a lo mejor así. Yo creo que en ese campo el que se te caiga el referente sí influye, porque evidentemente lo que sí es cierto es que ese tipo de propagandas, ese tipo de estandartes, ese tipo de banderines de enganche son muy poderosos, como prueba el hecho de que yo no sé cuántos independentistas habrá en Cataluña, pero me extrañaría mucho que llegaran a 4 millones. 4 millones serían, corrígeme tú, Pepe, pero si estamos hablando de una población de 6 millones, 6 millones y pico, que le quitas los menores de 18, se quedan en 5.
Con la mitad.
Sí, pues,
grosso modo la mitad.
Pues 2.5, 3 como mucho. Y 4 millones de personas fueron los que firmaron la oposición al Estatuto de Cataluña. Esos 4 millones a nadie les ha hecho ni puñetero caso. ¿Por qué? Pues porque no tienen ni ese estandarte, ni tienen esa propaganda, ni tienen acceso
ni
a los
las
medios.
Calles,
claro, ni nada. Ellos cogieron, firmaron, estamos en contra y lo seguirán estando. Pero
bueno,
no.
El Estatuto de Cataluña fue derogado por el Tribunal Constitucional.
No, fue derogado.
Fue derogado.
Fue una pequeñísima parte.
Emilio, fue derogado por el Tribunal Constitucional. El estatuto que se aprobó en el Parlamento es papel mojado. Por eso la deriva independentista, entre otras cosas. Las cosas son como son. Es decir, tú lees la sentencia del Constitucional, que todo el mundo la alardea de haberla leído. Tiene 1000 páginas. Y hay que saber derecho para leer eso. Todo el mundo dice, no, a raíz de la sentencia nos hicimos independentistas, tíos que no tienen el BUP. Dice, hombre, pues 1000 páginas de derecho político y derecho administrativo complicado es difícil, ¿no? Quedó sin ningún valor, no me fastidies. Cataluña tiene las mismas competencias.
Pepe, no, el estatuto era un horror.
Sí, bueno, siendo un horror, si yo te hago la pregunta, ¿qué competencia nueva tiene Cataluña a raíz del nuevo estatuto que aprobó el señor Zapatero con el señor Artur Mas aquella noche? Ninguna. Es exactamente igual, no hay nada. Estuvimos perdiendo el tiempo vilmente para nada, para humo. Es que es así. Es decir, ¿hay una nueva competencia en financiación? ¿Hay una financiación diferenciada para Cataluña? No, padre. Es decir, ¿hay un poder judicial catalán? No, padre. Es decir, ¿hay una diferencia en el tema de la lengua? Al revés. Han perdido, porque fueron tan idiotas, de tocar el tema de la lengua, lo cual facilitó que el tribunal se pronunciara y hubiese una sentencia a favor de la utilización docente del castellano. Fue toda una inmensa pérdida de tiempo el estatuto. No ha servido para nada.
Por supuesto, Pepe, pero me estás vendiendo que la sentencia del Tribunal Constitucional tiene una relación de causa-efecto con los 4 millones de firmas, y eso no es así.
No, yo lo que digo es que, no te digo que tenga una relación causa-efecto, lo que te digo es que el estatuto nuevo, el papel mojado, no sirvió para nada. Es decir, no introduce ninguna diferencia cualitativa con el anterior, y eso es así.
Otra pregunta. Hoy los partidos políticos, bueno, hoy en el Parlamento, excepto CiU, que se ha abstenido, no ha dicho que no, han votado para que próximamente, a partir del próximo día 2 de septiembre, en la Comisión de Asuntos Institucionales se vote si si Jordi Pujol tiene que comparecer ante el Parlamento y explicar de dónde salen todo ese dinero, esas cuentas, aunque supongo yo que por coherencia dirá que es una herencia, ¿no? Tendrá que decir, seguir con la coherencia. Uno de los puntos, que no sé si estaríamos mal encaminados, Pepe, te lo pregunto a ti, bueno, porque eres conocedor más de todas estas cosas de cerca. ¿Por qué lo han querido acelerar? Porque, por ejemplo, en el caso de Esquerra Republicana, Marta Rovira ha dicho hoy, no, queremos que esto se haga cuanto antes mejor. Queremos intentar que no lleguemos al 11 de septiembre, al día de la diada, y que, por tanto, ya para esa fecha, Jordi Pujol, o sea, que lo tengamos finiquitado el asunto, que ya declare, no sé si lo ves encaminado o no.
Yo creo que es un problema político grave, claro, porque después de la diada, que se supone que tiene que ser un gran acto de unidad catalanista, es decir, no pueden estar peleándose ese día. Es decir, tienen que estar todos juntos en la calle gritando contra España y unidos. Y es que después inmediatamente ya tienes el 9 de noviembre, es decir, ya en Palma, es decir, las vísperas del 9 de noviembre, tener al padre de la patria allí explicando cómo ha cometido un hurto y cómo ha estafado Hacienda, me parece lo más prometedor desde el punto de vista propagandístico. O sea, que lo mejor sería resolver el asunto el 15 de agosto y adiós.
Sí, sin
el tema. Como no hay Parlamento, porque está la Diputación Permanente, pues el primer día que hablan el Parlamento, a las 6 de la mañana, a ser posible, liquidar y ya está, en 5 minutos. Es un trámite muy, muy duro para ellos, pero claro, tienen que pasar por esas orcas caudinas de la publicidad. Cuanto más se corrijan los efectos mediáticos, mejor.
¿Vosotros pensáis que...? Sí,
mira. No, que yo creo que ahí eso lo tratarán de arreglar con una comparecencia. Es decir, bueno, se cita el señor para que comparezca. Entonces, pues sí, lo tienen ahí 5 horas, 6 horas, 8 horas, 9 horas.
No, haciendo la pregunta. Serán 9 minutos.
Bueno, pero en fin, pero en todo caso un día. Pero lo que no se va a abrir es una comisión de investigación, eso bajo ningún concepto.
Eso es lo que lleva abriendo el PP.
Porque es que claro, es que si ahora es una comisión de investigación, eso ahí sí que se puede hacer filibusterismo y alargarla y alargarla, no, pero, y venga que venga fulano y que venga perengano.
En una comparecencia también tiene que haber preguntas. Es como cuando fue el señor Piqué, ¿no? 9 minutos sería lo que quisiese que CiU que fuese la comparecencia. Yo no creo que vaya a ir el señor Puyol a declarar. Yo creo que no va a ir, aunque le citen. Es un acto voluntario. El señor Puyol tiene 84 años y tiene facilísimo hacerse lo que es conocido como un la puerta. Que simplemente dices, oiga, soy una persona octogenaria, no me encuentro bien. Y hoy se decía el señor Rull, oiga, yo creo que va a venir porque él sabe lo importante que es la Cámara. Pues sin ningún menosprecio a la Cámara, haciendo un documento educado, diciendo que él se reitera en que verá una fortuna y que no va por motivos de salud. Yo no veo al señor Puyol entrando en el Parlamento a sentarse.
¿Tú crees que Jordi Pujol, perdón, puede quedar como un Javier de la Rosa cualquiera ante su gente en el Parlamento? Mira, otra cosa es que lo convocaras en Madrid, pero creo, en su Parlamento.
Yo creo que el señor Pujol, es una percepción, y hablando con la gente que está con el señor Pujol, te dice que el señor Pujol es que está hundido. Es decir, el señor Pujol es una persona que es mayor, el señor Pujol es una persona que ahora se va a tener que enfrentar a la justicia de verdad, porque él hizo todo esto pensando que a lo mejor finalmente evitaba o que sus hijos o que incluso él estuvieran ante el juez. Hoy estamos viendo informaciones que dicen que van a tener que ir todos. Es decir, es que al final cada vez tienen el panorama peor, porque ahora ya estamos anticorrupción investigando a él, su fortuna y la de todos sus hijos. Entonces yo no creo que el señor Puyol vaya a ir al Parlamento, porque además en el Parlamento tú no puedes controlar ni las preguntas ni el tiempo que dura. Yo recuerdo cómo el señor de la CUP tiró un zapato a Piqué. Es decir...
No, yo no lo recuerdo, no lo tiró.
Pero tú imagínate que le montan un circo así. ¿Tú piensas que Puyol va...?
Es que le va a tirar un zapato, hombre, no.
Bueno, pues yo no lo sé, pero yo sé que va a tener que aguantar las preguntas del PP, va a tener que aguantar las preguntas de Cian, y yo sinceramente yo creo que no va a ir. A mí me gustaría que fuese, sí, pero yo mi opinión es que creo que no va a ir, y a lo mejor me equivoco.
Yo creo que en un último...
Va a ir aplaudido en masas y le llevan todos los que le van los de la diada, pero yo no lo veo, yo no lo
veo. Todos opinan, porque hemos escuchado los portavoces del PSC, de Esquerra y de Cian. Bueno, excepto el Partido Popular, que insiste en la comisión de investigación, todos creen que sí, no, que va a ir. ¿Cómo no va a ir?
Yo bueno, tiendo a pensar que sí va a ir, porque piensa que Puyol está... Lo que tiene en mente es la historia. Él se considera un personaje equiparable a Prat de la Riba, que forma parte... Tú imagina lo que significa para él a los 85 años con su trayectoria. Es decir, porque una cosa es la percepción que se puede tener aquí de Jordi Puyol. Es decir, la percepción que había en Cataluña hasta hace 5 minutos era la de un santo laico. Es decir, era el creador de la patria. Y que el creador de la patria pase como un chorizo de cuarta, como un Javier de la Rosa, como, en fin, como un financiero mangui que está por ahí pero haciendo cutreces, como un Mario Conde cualquiera. Es decir, es que cuidado, eso es gravísimo para él, ¿no?
Sí, pero me refiero que eso ya no lo puede parar.
No, ya no lo puede parar. Pero es decir, un último acto de dignidad personal, ir al Parlamento y dar una explicación. Yo tiendo a creer que lo hará. Es que será peor si no lo hace.
Bueno,
será peor porque podrá volver a aparecer en público en Barcelona.
Claro, pero es que el problema está en que yo creo que él había medido esos tiempos cuando le hice en su comunicado. Yo estoy dispuesto a ir donde haga falta, tal, porque él intentó vestir esto de, bueno, pues esto es una herencia, lo siento muchísimo, he cometido un error. Pero es que cuando el señor Puyol sea llamado, ya sabremos, y ya habrá un proceso judicial abierto, y ya sabremos lo que vamos conociendo cada día de lo que ocurre allí, y de que estos señores pues eran unos chorizos, y lo sabremos. Y entonces da igual el acto de dignidad. ¿Qué acto de dignidad? El llegar a un parlamento a decir el qué. A mentir, eso es un acto de dignidad.
Hay dos cuestiones distintas. Una es la cuestión de sus hijos. Es decir, que Jordi Pujol Ferrusola sea un delincuente o no, siendo triste para él porque es su padre, no lo salpica tanto. Además, depende, es decir, no deja de ser otra persona. Ahora, yo creo que el gran problema está en el origen del dinero. Porque, fíjate, él plantea que ese dinero viene de Florencio Pujol, que era su padre. En una decisión extrañísima decide no dejar nada a sus otras dos hijas y dejárselo todo a este. No, dejárselo
a la familia.
A la mujer de su hijo y no a sus hijas. Esto es muy raro, dejárselo a su nuera y a los nietos de la nuera esta, pero no a los otros. Es muy improbable que Florencio Pujol se condujese de ese modo. Por otro lado, no olvides que Florencio Pujol era el dueño de Banca Catalana, no era Jordi, su hijo. Era el máximo accionista de Catalana, era Florencio. Este señor se supone que se arruinó en el caso Catalana. se supone que se quedó sin un duro. Teóricamente eso es lo que pasó. No olvides que muchísimos catalanistas metieron dinero en Catalana, no porque pensasen que era un gran negocio, sino porque era un servicio a la patria. Y mucha gente se arruinó. Nacionalistas, yo conozco nacionalistas que se arruinaron y que siguen admirando a Pujol o que lo admiraban hasta hace 5 minutos. Es decir, si ese dinero se comprueba que viene de Catalana, yo estoy seguro de que viene de Catalana, pues lo otro es inverosímil. 4 millones de euros para ti, pero para mi hija no, y para la otra hija tampoco, y que no lo sepan nunca, muy raro. Lo lógico es que venga de Catalana, y Catalana fue una quiebra fraudulenta. Y ahí había mucho dinero, y Jordi Pujol, no olvidemos que 5 minutos antes también de que se supiese que el banco estaba en quiebra, vendió sus acciones. Si había información privilegiada por parte de Pujol, y yo tiendo a pensar que sí la había, por ahí pudo ganar ese dinero y llevárselo a Andorra. Si se demuestra que el dinero no viene de haber robado a los extranjeros de Madrid, a la hacienda del país invasor, sino de haber robado a catalanes como tú, que además son de Convergencia, y que metieron dinero engañados en Catalana, lo perdieron todo y tú lo tenías en Andorra, cuidado, que ahí la percepción es muy diferente.
Sí, pero por
ahí es muy diferente entre su gente.
Que por mucho que él vaya al Parlamento y dices en un último acto, ¿para qué? Si es que él no...
Pero, hombre, es que, perdona, es que si no va... No puede volver a salir a la calle Barcelona en su vida hasta que se muera. Eso es lo que es para él.
Sí, pero ¿qué va a ir a decir? Esto es de una herencia, mientras las informaciones apuntarán ya unas a lo que tú estás planteando aquí.
Está por ver eso. Bueno,
mira, hoy hay una decisión muy clara, hoy ya, y eso se va a saber muy pronto porque lo hemos visto en el caso Bárcenas. Cuando tú pides una rogatoria, como hoy ha dicho el fiscal al juez, oiga, dígale a Andorra y a Suiza que me diga los datos. Ahí te vienen como le pasó a Bárcenas. Unos datos que es, en el momento que se abrió la cuenta, ¿quién abrió la cuenta? ¿A nombre de quién? Y entonces de repente ya nos daremos cuenta si es una herencia o no. Porque si es una herencia, tendrá que tener una fecha, tendrá que corresponder. Entonces, yo creo que las informaciones judiciales y el proceso judicial a él no le van a permitir seguir manteniendo la herencia, ni un minuto más. Entonces, claro, ¿qué vas a mentir a un Parlamento?
Es que cuando Pepe pone el acento en el tema del origen del dinero, está el aspecto sentimental. Dice, hombre, no es lo mismo que se lo haya robado
a los catalanes.
Pero es que luego eso tiene consecuencias jurídicas, porque desde el punto de vista penal no es lo mismo que estemos hablando solo de un delito fiscal, que puesto que tú lo has declarado antes de que te imputen, pues ya no hay delito fiscal, y otra cosa es que haya estafa, que haya blanqueo de capitales, que haya otras cosas, donde por el hecho de que tú lo digas... No, un momento, sí, efectivamente. Yo vendí 2 toneladas de cocaína en Madrid el año pasado. Ah, muy bien, pues venga usted para acá. Entonces, porque las peculiaridades del delito fiscal no se aplican a otros delitos. Entonces, claro, como hablamos de estas cantidades de dinero tan brutales, pues entonces llega un juez y dice, bueno, vamos a ver qué hay aquí.
Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, ahora retomamos el tema por otras cuestiones que os quiero plantear, pero antes Telefónica nos hace una propuesta, Carmen.
Así es, ha presentado Innovación para la Inclusión, la nueva categoría de los Telefónica Ability Awards en España, como respuesta al gran potencial que entrañan las nuevas tecnologías para reducir la actual brecha de la discapacidad. De este modo, premiará las mejores prácticas de emprendimiento que sobre una base tecnológica planteen soluciones para las personas con discapacidad o enfermedades crónicas. El ganador absoluto de la nueva categoría obtendrá un premio de 10.000 euros para poner en marcha su proyecto.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido
6, 7, 15, 18, 28, 29, 36. Reintegro, 9.
En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, sí que me gustaría ahora que le dedicáramos unos minutos a hablar de... Bueno, ya sabéis, lo hemos comentado también, que la Fiscalía Anticorrupción le ha pedido a Suiza, lo ha comentado Pilar, y Andorra, los datos bancarios de los 9 miembros de la familia, tanto de Jordi Pujol como de su esposa, como de sus 7 hijos. Y ahora nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con el secretario general del sindicato Manos Limpias, con Miguel Bernard, que ya sabéis que ellos son los que interpusieron esa denuncia y que se ha admitido a trámite por el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, que es el mismo al que ahora le llega todo esto de la Fiscalía. Nos decía Miguel Bernard que ellos estaban un poco preocupados por el hecho de que a qué tribunal iba a empezar a gestionar esto. Esto es lo que nos ha contado.
tema va avanzando a pasos agigantados, y lo que a nosotros nos deja muy tranquilos es que la Fiscalía asume también la competencia del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, porque nos temíamos que el procedimiento pudiera pasar a la Audiencia Nacional. Puede que a lo mejor llegara a la Audiencia Nacional por ese entramado societario de todo el clan Pujol-Ferrusola, que estamos totalmente convencidos que él es el patriarca.
Y ahora podemos leer en La Vanguardia que los medios de comunicación judiciales y la Fiscalía ya dan por seguro que va a haber solamente un procedimiento que va a ser llevado por Madrid y que se va a ir directo a la Audiencia Nacional.
De hecho, la Fiscalía de Madrid ha solicitado hoy al fiscal de allí que pida la inhibición en favor de la Audiencia Nacional, porque consideran que hay una conexión y porque sobre todo la Fiscalía quiere que el caso Puyol, vamos a llamarlo así, se venga a la audiencia. Pero bueno, ahora hay un proceso que hay que hacer, porque tú tienes que argumentar el traerlo a la audiencia, por eso es normal que haya requerido este fiscal que se pidan esos datos, porque tú luego llegas, contrastas los datos y dices, oye, ¿estamos hablando de cuentas en Suiza y en Andorra? Pues para la Audiencia Nacional. Yo creo que el caso va a acabar en la Audiencia Nacional finalmente, pero bueno, nos queda todavía un proceso, ¿eh?
A mí esto me parece totalmente irregular. O sea, los fiscales no están pendientes de lo que están haciendo los juzgados en Barcelona. O sea, se están enterando de esto por los periódicos. Y todo esto no es manera de enterarse. O sea, el que tiene que decidir si se inhibe o no se inhibe es el juzgado de Barcelona. Y el fiscal puede
solicitarlo.
Claro. Pero en la audiencia normalmente no tienen ni idea de lo que se está haciendo. Una de las partes, de repente, una de las partes, comprende el juzgado, mire, señores, que esta competencia no es de ustedes, que esto es de la...
Pero la audiencia no lo solicitas, es decir, el fiscal...
No, pero el fiscal de Madrid no tiene por qué meterse...
No, pero tú tienes una fiscalía anticorrupción que está aquí, que tiene luego delegaciones en cada sitio. Y entonces tú, sí, la Fiscalía Anticorrupción puede decir, oye, cuando a nosotros nos pregunten, el delegado de la Fiscalía puede decir, oiga, pida a la juez que se inhiba. Eso lo podía haber hecho hoy, si hubiese querido. Pero claro, ha dicho el fiscal de allí, oiga, no, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a recabar toda la información y cuando tengamos la información se argumenta y luego, oye, la juez puede coger y decir, oiga, que yo no me inhibo. O también el propio juez Ruz, que es otra opción que se hablaba, puede llegar y decir... Pedir a la jueza que inhiba en favor de él. Es decir, esto ya son fórmulas. Yo te digo, yo creo que al final...
Al hijo, ¿no?
Claro, que él, al final yo creo que acabará en la audiencia. Pero que se puede hacer de muchas formas. O te llega esta señora, que ahora la que es una suplente, y tiene que venir, que se incorpora la semana que viene la titular de ese juzgado y te dice, oiga, que este es el caso de mi vida, y no me inhibo. Es decir, que es que hay que ver el proceso. Yo creo que va a acabar en la Audiencia Nacional. Yo veo lógico que acabe la Audiencia Nacional, porque las cuentas del clan Puyol no son unas del padre y otras de los hijos, porque además él afloró el dinero a través de sus hijos, no lo hizo él, lo hizo a través...
Sí, bueno, luego además hay empresas y tal, claro. y efectivamente, en cuanto se extienda todo a más de una comunidad autónoma, que es probabilísimo que sea así, pues caerá en la Audiencia Nacional.
Nos contaba antes Miguel Bernard que ellos han tenido el acceso a un informe de la UDEF y que mantiene que durante la etapa del gobierno de Puyol, entre el 80 y el 2003, que cobraban comisiones del 4% para la adjudicación de la obra pública y del que el 2,5% iba para financiar a Convergencia Democrática de Cataluña y luego el 1,5% restante iba directamente a los bolsillos de la familia Puyol. Bueno, eso es una parte del informe y que ellos han alegado para poner esa denuncia por el cual, bueno, mediante la cual piden el delito de cohecho, de malversación, de prevaricación, de tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público y blanqueo de capitales.
Y mañana van a pedir que le retiren el pasaporte al matrimonio Puyol-Ferrusola.
Está fuera de España, por cierto.
Lo va a pedir precisamente Manos Limpias. Mañana va a registrar en este juzgado donde ha empezado toda la instrucción que se le retire el pasaporte.
¿Qué papel desempeña la exnovia de Jordi Puyol-Ferrusola, María Victoria Álvarez, también en todo esto? Porque yo no hago más que poner la televisión por las mañanas y ver que está haciendo
todas
una tourné, haciendo una, bueno, toda clase de declaraciones al respecto. No sé vosotros qué opináis. Si puede tirar mucho de la manta o no, o ya ha tirado suficiente, o si veremos muchas más cosas.
A mí me inquieta, sin que tenga ningún dato, que todo esto que arranca en parte por lo de esta chica cuando hizo las declaraciones aquellas de los paquetes en billetes de 500 euros que se los llevaba con el novio a Andorra, todo esto sale a partir del proceso soberanista. O sea, yo tengo es una impresión, no tengo naturalmente ni siquiera la convicción, simplemente me da la impresión de que todo esto que hacía el clan Puyol las autoridades lo sabían de sobra. Y que en un determinado momento, cuando empieza el plan soberanista, se decide atacar por ese lado, aprovechando la información que se tiene. Y uno de los peones que resulta utilizado es esta chica. Esa es la impresión que saco yo de todo esto. O sea, no es normal que de repente, porque precisamente en este momento, después de años y años, después de haber pasado lo que ha pasado con Banca Catalana, que por cierto Pepe ha contado también en Libertad Digital, que ahora de repente, precisamente cuando está a punto de ocurrir lo de la consulta y el 11 de noviembre, pues salta todo esto. No sé, me parece excesivamente casual.
Estamos hablando del 3% en Cataluña, y es muy célebre el 3% en Cataluña, como si no pasara en el resto de España. La obra pública ha financiado la Tangentopolis española en todas partes. Es decir, lo que pasa es que en Cataluña era un asunto familiar, no tan familiar, porque ha gobernado el tripartito también, y se seguían pagando coimas exactamente igual. Yo recuerdo a un ministro del gobierno de España, que es de Lérida y se apellida Borrell, saliendo en televisión diciéndoles a las grandes empresas no paguen comisiones, y él estaba en el gobierno. Es decir, no me paguen a mí comisiones. No le hizo caso absolutamente nadie. Y lo de Cataluña no es nada especial. Lo de Cataluña se hace en todas partes en España. Y entre otras cosas ha podido mantenerse impunemente la coima de los Puyol, porque los Puyol decían, oiga, pero si usted hace lo mismo. ¿Con qué cuento me va a venir a mí? Que en Cataluña, es verdad que en Cataluña se paga el 3% y en las demás comunidades también. En todas partes se paga.
Pero estamos hablando de un clan familiar.
Sí, bueno, estamos hablando de alguien que te crea.
Que llevan mucho tiempo en el poder.
Estamos hablando de alguien que hace lo mismo que los demás, pero que en un momento dado te crea un problema de Estado, que tú lo estás planteando.
También,
que
claro,
y entonces se dice, oye, hay límites que no puedes traspasar. Tú puedes robar, no pasa nada porque robes, pero no me plantees un problema de soberanía, porque entonces te lo vamos a sacar. Es una cosa entre gángsters. Es decir, no hay nada especial en Cataluña que no pase en el resto de España.
Sí, bueno. Pepe, pero hay también un matiz. Perdóname, Pilar, segundo nada más. Pero hay un matiz en eso. Exactamente igual que ahora sale engrandecido por el tema del desafío soberanista, antes se ocultaba más que en el resto de las comunidades autónomas, precisamente para evitar el chantaje soberanista.
Perdona, ¿cómo se ocultaba si salió el presidente de la Generalitat en el Parlamento diciendo ustedes tienen un problema de 3%?
Yo no creo.
¿Pero en qué país del mundo ha salido el presidente explicando que están robando todos? Y nadie le dice usted miente. Porque nadie le dijo usted miente. Se le dijo no habrá estatut. Pero nadie le dijo, ¿pero qué dices? ¿Estás loco? No. Todo el mundo se calló. Nadie lo refutó. Nadie lo desmintió.
Pero bueno,
era evidente. Era Vox Populi.
Pero yo no creo que haya muchos expresidentes con esa millonada de dinero en Andorra y en Suiza. Yo no lo creo.
Vamos a ver.
Yo no, de verdad. A lo mejor soy una inocente. Yo estoy de acuerdo en que comisiones se han debido cobrar en algunos ayuntamientos, que la obra pública ha estado malversada en muchos casos, que vimos casos de corrupción como la Gürtel y tal, pero sinceramente yo no creo que haya un expresidente que siendo presidente tenga cuentas en Andorra y en Suiza como tiene el señor Puyol. Yo creo que esto es un caso, en el caso del señor Puyol, de extrema gravedad.
Yo insisto en que las grandes empresas, y cuidado, que estamos hablando de grandes empresas, de empresas que pagan, como si aquí hubiera 50.000 empresas, las empresas que pagan esas comisiones del 3% en España son 10. Y las cuentas con los dedos de las dos manos y no hay más. Porque esto no es Estados Unidos, esto es España. Y que empresas de verdad aquí hay 10. Y las conocemos todos. Y esas son las que pagan. Y pagan en Cataluña y pagan en el resto de las comunidades. Y insisto, por eso, sabiéndolo todo el mundo y saliendo el presidente de la Generalitat y diciéndolo en público, no pasaba absolutamente nada. Y hasta que el tío no te rompe España, pero no ha pasado nada. Y si no te llega a romper España, dura 50 años más.
Pues yo no sé, yo no voy a quedarme con el argumento.
¿Pero qué te crees? ¿Que solo ocurría aquí?
Yo te he dicho que seguramente ocurra en otros sitios, pero que solo. Sí que creo que puedo decir que solo el presidente Jordi Pujol tiene esas cuentas. Es decir, es que aquí hay una diferencia. Tú puedes decir, hay una trama corrupta, como podría ser la Gürtel, como puede ser los ERE, pero aquí estamos hablando de un señor que tiene ese dinero en su banco para él. Es decir, no es solo un propiciador, no lo sé, yo no sé si ocurría en el resto de España, pero este señor se ha forrado él, el dinerito lo tiene él. Entonces nos lo tendrá que explicar. E insisto, no creo que haya muchos presidentes autonómicos o presidentes autonómicos que tengan ese dinero. Luego puedes decir, yo de verdad no lo sé, yo no tengo ni idea si tiene que ver con el proceso soberanista o no tiene que ver, pero yo no voy a comprar ese argumento, no voy a comprar el argumento que han estado dando los nacionalistas durante 2 años, desde que salió el primer informe de la UDEF, que me acuerdo perfectamente que dijeron, está haciendo esto Madrid y usted, señor Jorge Fernández, está sacando esto para que el proceso soberanista no siga adelante. Yo, sinceramente, creo que no tiene que ver, es decir, que hay una cosa que simplemente te han pillado y ahora se agita, pues sí, se puede agitar políticamente, pero que hay una investigación y es una investigación porque hay un problema. El señor Jordi Pujol, que podía tener una fortuna, era una familia, la gente que le conoce, yo he tenido la ocasión, pero muy de pasada por el trabajo, pues que no era un señor de grandes dispendios, no es un señor que quisiera tampoco, tipo la mujer de Matas, que pues la mujer de Matas está en la cárcel, esta gente que hace ostentación, pero tuvo un problema, su hijo sí hacía ostentación, su hijo no era capaz de mantener ese pacto que podría tener el padre de, bueno, pues nosotros nos estamos forrando, pero si no se nos nota, y cuando vamos a la famosa mujer del hijo, yo recuerdo que comentábamos en la redacción con los compañeros de tribunales, dice, todavía me estoy riendo del día que la Audiencia Nacional llegó una persona muy con un muy buen puesto y bastante entendido y dijo, esto, lo de esta tía, no va a ningún sitio, hombre, pero si esto no hay por dónde cogerlo, esta tía es la típica despechada, dice, y me decían mis compañeros, todavía se están riendo de la persona que dijo esto, y si todavía no estamos riendo todos los que hacemos tribunales, de fíjate, la señora esta que no valía para nada, que era tal, pues la señora esta, que es una despechada seguramente, la señora esta que ahora le encantará hacerse 14.000 teles, yo estoy convencida, y...
Hombre, tiene ahí una industria.
Claro,
¿no?
Y oye, sí, realmente ha servido, como ocurre en muchos sitios, es decir, como en muchas otras historias, como cuando tú ves las películas de Estados Unidos ahora, de las grandes, como la última de Woody Allen, de las grandes tragedias de Lehman Brothers, tal, al final, ¿quién era? ¿Una mujer despechada o alguien que decía, mira, aquí está la información? ¿Y qué ha pasado? Que Jordi Pujol no contaba con que su hijo no ha sabido gestionar con... la responsabilidad, entre comillas, quiero decir, no es la mejor palabra, pero con como lo hacía él, tú a la mujer de Jordi Pujol, al hijo, y a Ferrusola o a él, les has visto con una gama de coches de lujo, les has visto con este tipo de señora, no, pues al final ha salido mal.
Yo creo que, o sea, que se parece mucho al proceso que está viviendo ahora mismo España, el de Tangentopolis en Italia. En el caso italiano fueron un grupo de jueces y fiscales vinculados al Partido Comunista los que se cargan el régimen, y se lo cargan porque era un régimen absolutamente podrido. Sigue siendo podrido. Esta es la segunda derivada del asunto. Después llegó Berlusconi. Pero es decir, los que acaban con el líder del Partido Socialista en Túnez, con la Democracia Cristiana disuelta, con montones de políticos italianos en la cárcel, es el Poder Judicial italiano. En España, sin planteárselo, sin haber un partido detrás, porque no lo hay, y sin haber una coordinación expresa, está ocurriendo algo muy parecido, desde la Casa Real hasta ministros, hasta gente que parecía absolutamente intocable hasta hace 5 minutos, está ocurriendo eso. En Italia había una Tangentopolis y yo insisto, en España la ha habido también y ha sido generalizada, y lo que ha hecho Pujol lo han hecho muchos más, y las grandes empresas españolas han pagado coimas por todas las obras, mira, públicas, y lo han hecho con el PSOE y con el PP. Tú, y entonces, ¿qué decir? Pensar que había un tío que era un chorizo y que todos los demás eran inmaculados es ridículo.
Pero pensar que había un tío que era un chorizo y que todo el mundo es un chorizo, a mí tampoco, me parece muy aventurado. Y una cosa solo, una matización. Si te lees los informes de la OED sobre la trama del señor Jordi Pujol Jr., no hay empresas grandes, no hay grandes empresas. Este señor ha hecho su fortuna con pequeñas y medianas empresas que han declarado, y que están ahí las declaraciones de los empresarios. Soy Pablo Planas, además hacía uno en Libertad Digital. Empresarios que yo estoy leyendo esos informes y que te decían, bueno, es que yo he llegado aquí y me han dicho que tengo que dar a este señor que no conozco, literalmente, dicen, de nada, que en su vida ha mediado por nada, un 3%. Y eso son pequeñas y medianas empresas. Ahí no está la grande fortuna ni las grandes empresas. Este señor hacía el dinero con pequeñas y medianas empresas que hacían obras en Hospitalet, obras en otros lugares de Cataluña, y llegaban después y le decían, oiga, el 3%.
Lo de los hijos es la variante cutre.
Bueno, pero es mucho dinero, la variante cutre, mucho dinero.
Que no, pero que decirte que
o
no.
¿Dónde
es,
sea más o más?
Pero las grandes obras del metro, las grandes infraestructuras, las grandes, la gran obra pública, ahí se han financiado los partidos en España y lo sabe todo el mundo. Absolutamente todo el mundo.
Sí, lo que yo creo que está diciendo Pilar, Pepe.
Lo cual no es incompatible con que te aparezca.
En España la cosa era más democrática, se repartía un poquito más, no es que ahora todo al mismo tío.
Al presidente de la comunidad.
En Cataluña se ha repartido, es el gran problema. Es que es el gran problema de Cataluña, es que se ha repartido mucho. Igual eran más democráticos en Cataluña que en el resto. Se ha repartido muchísimo. Por eso hay ese terror ahora mismo. Hay un terror en las élites catalanas, en el establishment, que tú no te lo puedes imaginar. Es decir, por ahí dicen, bueno, este tío va a pringar, este que era el jefe, ¿qué te crees? Que no va a pringar mucha gente detrás. ¿Te crees que Pujol se va a comer eso y que se van a ir de rositas el resto? Por supuesto que no. Es decir, pueden caer en cadena. Es decir, Pujol no va a perdonar. Y Pujol lo sabe todo, sobre todo el mundo en Cataluña. Claro. Sobre todo el mundo.
Pero hay una diferencia, fíjate, que por ejemplo, vamos a poner, que todavía es decir, queda la parte judicial, pero como un ejemplo, que el señor Griñán fuera finalmente la persona, o el señor Chávez, o la señora Madalena Álvarez, responsable de la trama de los seres, de idearla, para favorecer esa presunta estafa. Bueno, pues el señor Griñán, tú finalmente puedes decir, es el señor que ha hecho esto y le con tal. Y dices, ¿por qué? Pues porque lo usaban para financiar al partido, para financiar a los sindicatos, para tal. Pero no le has encontrado al señor Griñán el dinero. Es que el agravante aquí es que este señor ha podido montar una trama, pero es que él se ha quedado el dinero, lo tiene en sus cuentas. Es decir,
mira, no está tan claro en el caso del padre, en el caso de los hijos yo creo que es muy evidente. En el caso del padre no está tan claro, porque ese dinero, es decir, tú lo has dicho antes, es fácil comprobarlo
claro, pero
con una comisión rogatoria de qué año procede. Es decir, si Puyol, y yo creo que no, hombre, estúpido Puyol no es, tonto no es. Entonces, si Puyol te dice, lo tenía en el 80, hay que ser un poco lerdo para engañar en eso cuando tú sabes que se puede comprobar.
Tiene que, sí. Claro, pero él tiene, hombre, si no, no hubiera dicho nunca lo de la herencia, igual que él sabe que es muy difícil.
No, te lo digo por una razón. Si está ahí en el 80, él no es presidente de la Generalitat, no ha cobrado nada.
Pero es muy difícil que él pueda demostrar que no es una herencia. Es decir, ¿tú cómo dices que no es una herencia? Por eso, si es que él no es tonto, él no va a salir diciendo una coartada que sabe que se la pueden desmontar. Pero claro, tú ahora tienes que ver los movimientos que se han hecho en esas cuentas, ya, cuánto tiempo llevan.
Tienes tres posibilidades, tres orígenes posibles. Uno, que a mí me parece perfectamente inverosímil, que es lo de Florencio Puyol. Hombre, pudiera ser, a mí me parece inverosímil. Segunda posibilidad, que proceda del fraude, de la quiebra fraudulenta de Banca Catalana. Mi apuesta sería esa, que viene de ahí. Tercera posibilidad, que viene de coimas, que él cobra una vez siendo presidente de la Generalitat y ya ha establecido el sistema del 3%. Yo creo que eso está más vinculado a sus hijos. Y lo más probable, y además si tú demuestras que en 1980 tenías 4 millones en un banco andorrano, no puede ser de comisiones, no puede ser de eso. ¿De dónde puede ser? De las otras dos posibilidades. Para mí la vía lógica es catalana y ahí sale una serie de delitos, ¿eh?
Claro, es un alzamiento.
Ahí hay un montón de delitos que algunos habrán prescrito y otros no. Sí, y en cualquier caso, ha robado a los catalanes, no a Madrid.
Y si hablamos es muy complejo para de él. 200 millones o de 100, o sea, no, y no estos 4, o sea, sí que descubren que 4 millones los tenía en el año 80 y por tanto además, sí que podría, incluso, a pesar de que la hermana no sabía nada.
Claro.
Podría responder una herencia,
no, es que
pero
ahí te
la cuantía,
el resto de las
si están en otros bancos.
El resto de las cantidades que aparecen en otros sitios y que están apareciendo, hoy se hablaba de Croacia y de un testaferro que había sido militante de Esquerra, todo eso sí que es posterior y es ahí donde aparecen los hijos. Es que es muy difícil ser honradísimo y que de 7 hijos, 5 te salgan delincuentes.
Perdona, pero ahí pueden aparecer los hijos y pueden aparecer otras cantidades a nombre del propio Puyol. ¿Por qué? Porque el señor Bárcenas... Bueno, pues mira, el señor Bárcenas empezó toda esta historia diciendo que tenía una cantidad en el extranjero, que hay que ir viendo cómo se ha ido multiplicando cada vez que vas pidiendo las comisiones rogatorias, porque claro, todo el mundo piensa, bueno, yo una vez que digo que tengo esto y esto, ya no me va a salir más, pero claro, es que luego vamos a ver cuánto dinero es de los hijos, cuánto dinero es de él, cómo lo han hecho. Yo creo que no lo tienen tan fácil, ni lo tienen controlado, y que al final sí que se va a poder ver la relación, porque él ahora mismo acaba de meter... Según él ha dicho, ha aflorado su fortuna a través de sus hijos. Hay que tener en cuenta que, según él mismo dice, la fortuna del padre, entre comillas, también está a nombre de los hijos. Por eso los hijos pueden aflorar. No está a su nombre, porque dice que su padre, fíjate qué inteligente, que le dijo, ponlo a nombre de tus hijos y de la mujer y de todo. Por eso pueden aflorar los hijos. Si no, no hubieran podido aflorar los hijos. Hubiera tenido que aflorar el señor Jordi Puyol el dinero. Entonces, lo que tiene que ver ahora el juez es qué dinero de ese, de Jordi Puyol Ferrusola y de los otros hijos... Tiene que ver ese de la supuesta herencia con el que ya tuvieran ellos en las otras cuentas. Es que es muy complicado, no es... Solo hay una cuenta a nombre de Puyol padre y una cuenta a nombre de Puyol los hijos. No, es mucho más complicado porque ellos les utiliza para aflorar el dinero.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa publicitaria y luego volvemos y vemos de qué quieren que hablemos los oyentes. Hasta ahora.
31-409-4002. En Casa de Herrero, es Radio.
Carmen Arreaza, ¿por dónde nos llevan los oyentes?
Bueno, pues los oyentes también quieren comentar sobre este asunto. Nos dice Aureliano Banderas, a raíz del caso Puyol pienso que sería bueno que los políticos publicasen sus rentas y patrimonios, ver la variación patrimonial mientras están en política y al retirarse. Por ejemplo, se puede empezar por Mas, Bono, Chávez...
Pero ahí
habría
trampa y cartón, o sea...
Ya se hace. Mira, incluso yo he recordado esta tarde... El primero que lo hizo fue Puyol. El primero que hizo eso fue Pujol cuando no había ningún afán de transparencia patrimonial en la política española, y fue a raíz de una campaña autonómica en la que se enfrentaba a Raimon Ubiols por el PSC, y el PSC tuvo la iniciativa. Es decir, por primera vez un político español hacía público su patrimonio. Raimon Ubiols tenía 4 duros, es hombre que no ha trabajado nunca, se ha dedicado siempre a la política desde los 17 años, tenía 4 duros, un pisito y tal. Y claro, inmediatamente el candidato comunista también lo hizo, tal. Claro, quedaba todo el mundo, solo quedaba Pujol, y cosa que le debió fastidiar bastante. Y a última hora, yo me acuerdo, en la jornada de reflexión, todo el mundo lo miraba, decir, ¿y tú qué? La jornada de reflexión hizo público su patrimonio, no recuerdo el año, ¿eh? Habría que buscarlo en las bibliotecas.
Que seguro que la herencia se la has comido.
Y no, no, y entonces claro, descubrimos que era prácticamente un indigente. A mí me dieron ganas de transferirle 500 pesetas.
Número de cuenta.
En su cuenta, ¿no? No tenía nada. Y el asunto, tenía esto, la mitad del piso y nada, unas pesetillas en el banco. Porque decía que no, que el resto está a nombre de mi señora. Claro, estaba el truco de la señora, que la señora no tenía que hacer declaración porque no se presentaba. Y eso, insisto, si buscas en las hemerotecas se puede encontrar finales de los 80.
Eso pasa ahora, se ha visto igual con el hijo Oriol en la 7V. Cuando pide el juez las últimas declaraciones de la renta, es muy llamativo que de repente la mujer tiene bastante más patrimonio que él, es decir, él aparece lo del Parlament y poco más, y la mujer tiene ahí como un paquete de acciones que es el doble casi de lo que declara el señor Oriol, y también en patrimonio. Es decir, entonces tú siempre dices, oye, pues las mujeres les va fenomenal, hay que casarse con un señor de estos porque te va fenomenal.
Y si no tienes mujer, en este caso, y el político eres tú, pues
mal, tienes que tener una madre o algo que ponerle las cosas de un hombre.
Sí.
Araceli nos hace un comentario e insiste en que Jordi Pujol ha confesado su estafa para salvar a sus hijos, pero añade un detalle que parece relevante. Les da exactamente igual porque se saben impunes. Pase lo que pase, digan lo que digan.
Sí, no, es que le puedes meter 40 años en la cárcel y la gente seguirá diciendo que es impune. No, o sea, si es tan impune, yo no estaría especialmente feliz. Hoy, primero, no tiene nada que ver con sus hijos, no va a salvar para nada a sus hijos, porque sus hijos tienen cuentas en distintos paraísos fiscales y están siendo investigados por esas otras cuentas. O sea, para nada, es una tontería que se está diciendo, sí, esto no, salva no, a sus hijos. No. No ayuda a sus hijos para nada.
Al revés, él yo creo que sí lo ha hecho con la convicción o...
Está muy mal asesorado.
Sí, ahí está, porque realmente, mira, él ha acabado fatal, va a acabar judicialmente mal, porque también yo creo que él se debió ver cercado, es decir, que al investigar las cuentas de sus hijos, alguien debió encontrar esto, y que él sabía que iba a acabar mal, porque es absurdo sino el planteamiento, porque a sus hijos no les va a salvar, porque sus hijos van a acabar ante un juez, y ya el día 15 de septiembre va el primero, y todo pinta fatal. Y porque al final él también va a acabar ante un juez, así que yo eso, o como muy bien dices tú, estaba súper mal asesorado, o simplemente él dio ese paso porque sabía que también la justicia le iba a acabar llamando a él.
Lo más digno que puede hacer Pujol ahora mismo es morirse, y lo digo sin ninguna ironía.
Bueno, pero antes que eso siempre cabe negar la evidencia, como en la película de Walter
más digno.
Sí, bueno, pero negar la evidencia tampoco está mal. ¿No os acordáis de aquella película Walter Matthau que le pilla a la mujer y le dice, pero qué haces con esa señora, qué señora? Con una tía que está allí, y así, mientras tanto, los dos se van vistiendo, la señora se va, él se pone a leer el periódico, y en cierto momento, la señora empieza a dudar, la mujer, quiero decir, empieza a dudar si ha visto una señora con él. Pues el negar la evidencia, por lo menos en el círculo más nacionalista, ayudaría a decir, no, esto es una conspiración de la policía española.
Emilio, imagina que tienes 85 años y que crees que formas parte ya de la historia grande de España. De España y de lo que quiere dejar de ser España. Y que estás ahí, en letras de oro tu nombre, y que de repente te convierte en un chorizo de cuarta. ¿Tú sabes lo que significa eso a los 85 años? Es para suicidarte.
Yo creo que...
Eso es lo que le ha ocurrido a Jordi Pujol.
Sí, yo creo que el señor Pujol va a entrar en una espiral de declive físico, yo creo. Y yo no creo que... No tengo ni idea si lo mejor que le puede pasar a morirse, pero que yo sí que creo que él no va a estar en condiciones de soportar ni el proceso judicial ni el proceso político. Y es una persona de edad y es una persona que, oye, sin exculparle que para mí pague por todo lo que ha hecho en la medida de que lo que él pueda pagar, pues sí que le habrá afectado en lo personal, es así, y estará pasando un mal momento, y yo creo que al final pues estamos hablando de una persona de 85 años.
Bueno, y ahora lo que vemos en Wikipedia, lo lleva Libertad Digital, es anecdótico puramente. Jordi Pujol y Soleil es un ladrón catalán de orientación independentista. De esa manera, alguien lo describió el otro día, el miércoles, lo han intentado corregir y se ha corregido en Wikipedia, pero en el buscador de Google sigue apareciendo que es un ladrón catalán en la descripción.
Bueno, más asuntos. Leticia, nos escribe José María Pulido acerca de la demanda de paternidad que ha recibido, bueno, contra el rey Juan Carlos, que ha recibido el Tribunal Supremo. Nos pregunta, ¿todo el interés por que el rey Juan Carlos preservara su inviolabilidad era por esto? ¿Saldrán más demandas de paternidad?
Bueno, vamos a ver, hay que aclararle a la oyente que el rey no conserva la inviolabilidad. Lo que lo han hecho ha sido, ha perdido la inviolabilidad y para no quedar expuesto a los tribunales de primera instancia, se le ha aforado para que cualquier causa que se quiera entablar contra él la vea el Supremo. Ahora la cuestión, yo tengo curiosidad con lo que va a hacer el Supremo, porque si recordáis, con las primeras demandas de paternidad que recibieron los juzgados españoles, decidieron que que no se podían examinar porque la inviolabilidad del rey afectaba no solo al derecho penal, sino también a las causas civiles, y eso incluía el tema de las demandas de paternidad, lo cual significaba que si el rey Juan Carlos te debía, le habías prestado, por ejemplo, 100.000 euros y tal, y no te los quería pagar, pues no tenías manera de conseguir que te los devolviera, puesto que se extendía su inviolabilidad a las causas civiles. Entonces, para evitar que esa demanda de paternidad prosperase, la construcción que tendría que hacer el Supremo sería decir, no, puesto que el embarazo lo hizo cuando él era inviolable, entonces no puede ahora verse un asunto que iría en contra de esa inviolabilidad. Pero me parece mucho...
Si queremos que Podemos eso, tenga 150 diputados, hay que seguir obrando en esa dirección y creando esas doctrinas.
No, claro, pero es que tienes un problema muy gordo, Pepe. Porque bueno,
hay otro que lo tiene más gordo que yo.
Vamos a imaginar que el que está pidiendo, haciendo la demanda de paternidad, es un tío de 52 años. Ponte por caso. Es decir, mayor que el rey. Entonces, según la Constitución Española, el rey es él, no Felipe. Porque en la Constitución Española no se hace ninguna excepción en favor de los hijos legítimos. Bien porque se les olvidó o porque les pareció muy fuerte, puesto que ya la propia Constitución establecía la igualdad de todos los hijos ante la ley, con independencia de que fueran legítimos o no, pues les debió parecer que en la corona debería ser lo mismo. O sea, que es que hay que llevarse cuidado, sí, que esas cosas las carga el diablo.
Bueno, veremos próximamente cómo se desarrolla todo este asunto, Emilio. Y sí que me gustaría, porque ya sabéis que os mandamos normalmente, os pedimos el favor de que os preparéis unos deberes, algo que queráis compartir con nosotros. Y Pepe, tú te habías preparado algo, ¿no?
Yo creo que leer un libro al año, uno por lo menos, no está mal, en agosto. Entonces, yo he seleccionado una cosa, teniendo en cuenta que yo pensaba que hablaríamos del caso argentino, de la suspensión de pagos del Estado argentino. Y me he traído un libro célebre escrito por Carmen Reichardt, que es una cubana exiliada en Estados Unidos, catedrática de Harvard, y Kenneth Rogoff, que había sido economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Es un libro que ha hecho mucho ruido, escrito hace 3 o 4 años. Esta vez es distinto, se titula 8 siglos de necedad financiera. Esta vez es distinto, lo que ellos demuestran con cifras es que siempre es igual. Las quiebras financieras, los impagos de los estados y las situaciones de crisis de deuda. Entonces ellos tienen documentadas deudas, estados de deuda pública impagada en los últimos 8 siglos y siempre es igual y nunca se paga. Y se dice, no, esta vez es distinto, sí, y tal. Bueno, yo lo recomendaría a nuestra audiencia, lo publicó en España, lo editó el Fondo de Cultura Económica. Y sobre todo para tener una visión de largo plazo, porque cuando hablamos de la economía siempre estamos hablando del cortoplacismo, ¿no? De ayer la bolsa no sé qué, hoy ha dicho no sé qué ministro. Bueno, te coges un margen de 8 siglos y ves que es exactamente, es mucho más claro, ¿no? Con la perspectiva de los 8 siglos. Y compruebas que hay realidades que son humanas y que no cambian. Entonces los estados se endeudan mucho y después no pagan. Y ya está. ¿Y qué ocurre? Pues que no se paga. O sea, no te creas que es nada raro lo que ha hecho Argentina hoy.
Sí, recuérdanos el título de nuevo, Pepe.
Se titula esta vez es distinto, 8 siglos de necedad financiera.
Bueno, ahí queda. ¿Y Emilio?
Pues lo mío, es que estoy abrumado porque, claro, Pepe trae un
no
libro.
No pasa nada, pues yo traigo una frase. Una frase. Adelante con la frase.
Es que escuchando la...
Además vamos mal de tiempo.
Escuchando la tertulia de esta mañana, de la mañana de Federico, estaba Francisco Maruenda, el director de Pilar, y estaban debatiendo sobre el tema de las 23 exigencias que ha traído más. Entonces, en cierto momento, Maruenda ha defendido que algo hay que darles, hay que salir de este impasse de alguna manera. Y para machacar su argumento, ha dicho, es que los españoles tenemos que decidir si queremos que los catalanes sigan o no siendo españoles. Entonces eso me ha parecido muy mal, porque el problema no es de los españoles, o sea, no somos los españoles los que nos tenemos que plantear si queremos que los murcianos sigan siendo españoles o los turolenses o los manchegos, sino que son los catalanes los que tienen el problema de decidir si quieren seguir siendo españoles o no, porque lo que no puede en ningún caso plantearse es que diga, sí, nosotros queremos seguir siendo españoles siempre y cuando tengamos unos privilegios que los demás españoles no tienen. Si es que es esto lo que ha venido a traer más aquí, que no está nada claro que sea así. Y creo que esa dialéctica, los que no somos catalanes, tenemos que salir de ella. Nosotros tenemos organizado un Estado que es libre, que es democrático, más o menos apañado, hay cierta corrupción, pero también la hay allí, en fin, y más o menos nos vamos apañados, no tenemos un sistema judicial, dentro del mundo tenemos una cierta presencia, no muy importante, pero tampoco muy débil. Si ustedes quieren seguir con nosotros, pues estupendo. Y si no, pues ¿qué lo vamos a hacer?
Maruenda demuestra una cosa que es insólita, que la derecha española es marxista. Es decir, los únicos marxistas que hay en España son gente como Maruenda y esto, la derecha madrileña. Porque creen que la realidad se explica por relaciones económicas. Es algo puramente marxista. Entonces, ellos creen, desde luego, no, esto es un problema económico. Denle 4 pesetas a este señor y se acabó. Llevamos toda la vida con el cuento de las 4 pesetas. La cosa cada vez es peor. ¿Quién les va a explicar, o cuándo entenderán de una vez que no es un problema económico? No es un maldito problema económico. No se resolverá nunca con 4 pesetas, ni con 40, ni con 400, ni con 400.000. Lo de las balanzas fiscales es puramente instrumental. Si no te argumentaran de balanzas fiscales, te argumentarían con otra cosa. El nacionalismo es una enfermedad moral, no es un problema de dinero. Podrían ser los más pobres del mundo y seguirían siendo independentistas igual. Ha pasado, por ejemplo, en el caso de Canadá. Quebec era la provincia más pobre de Canadá. Cataluña no es el caso, pero Quebec sí. Era la provincia más pobre de Canadá. Eran independentistas. Hoy son la segunda más rica de Canadá. Son más independentistas que antes. No tiene nada que ver. No es un problema económico. Sigamos dándole vuelta, regálale dinero, dale una coima, regálale un abrigo a su señora, seguirá igual.
Sí, bueno, es como el concierto económico. Claro, le damos el pacto económico y se conforma. Pues no. Los vascos tienen el concierto económico y no se conforman.
Bueno. A mí lo que me recuerda, Emilio, simplemente la frase que decías o ese de Maruenda, es cuando una pareja, la deja a ella y ella al final dice, no, no me has dejado tú a mí, te he dejado yo a ti. Claro. Pues es un poco así. Si los catalanes se quieren independizar, no es que ahora vamos a elegir nosotros.
Habría que recordar de vez en cuando que la mitad de los catalanes no nos queremos independizar. Desde no luego. Somos 3, sino la mitad, es que se pegaba a los catalanes.
Sí.
El gran problema que hay
y
en Cataluña.
No tienes tiempo
de hecho, el gran problema en Cataluña es que no hay una mayoría ni hacia un lado ni hacia otro. Y Cataluña podrá ser independiente, y yo no lo excluyo, además, que lo vaya a ser, pero el día que el 80% esté a favor de la independencia, eso de momento no pasa. Es decir, hay una mitad, tampoco va a pasar que el 80% sean españolistas, eso no ocurrirá nunca. Estamos en una especie de empate histórico, pues eso es lo que hay.
Bueno, Pilar, ¿querías decir algo?
Bueno, yo, antes de todo, Maruenda es de los que no se quieren independizar y luego, bueno, que él explique la frase cuando venga el próximo día, porque yo que conozco y trabajo con Paco todos los días sé que él sabe que no es una cuestión de dinero y que hay mucho más allá y él vive y está allí. Y yo muy brevemente, mi recomendación es una película que se llama Casino Jack, que es de Kevin Spacey, que se ha estrenado hace muy poquito, va sobre los lobbies norteamericanos, y viéndola el otro día me acordaba de todas las veces que en las tertulias decimos, quizá a lo mejor inocentemente, eso de en las grandes democracias como Estados Unidos todo el mundo va a la cárcel, todo pasa. Bueno, pues en las grandes democracias como Estados Unidos, esto que es la coima que hablamos aquí, lo hacen unos señores lobistas que están legalizados y que en esta película cuentan muy bien cómo funciona.
Perdona, ¿cómo se llama la película?
Se llama Casino Jack aquí, en realidad allí se llama Bachman.
Ya.
Bueno, nos lo apuntamos. Ahora tengo que saludar a José Manuel Puertas. Buenas noches, José Manuel.
Buenas noches.
Adelántanos algunos de los contenidos de los que vais a tratar en tiempo extra a partir de las 12 de la noche.
Bueno, en la línea de lo que estáis diciendo, os informo de que hoy Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ha dejado claro en una entrevista en el diario As que si Cataluña se independiza, el Barça que se despida a jugar la Liga Española. Por otra parte, es algo muy consecuente, pero bueno, como siempre está esta disyuntiva de si el Barça podría o no, pues Javier Tebas, el presidente, insisto, de la Liga de Fútbol Profesional, ha dicho que rotundamente no, aunque ni se lo plantea, porque según él, Cataluña siempre va a ser España. En cuanto a temas deportivos, pues hay que volver a hablar del manido tema de la portería del Real Madrid, porque hoy ha habido una información en La Sexta que ha dado a entender que Diego López, digamos que se ha hartado de la situación y quiere salir del Real Madrid, va a pedir negociar su finiquito cuando el Real Madrid vuelva a Estados Unidos. Lo que nosotros podemos informar es de que, como venimos ya diciendo en las últimas semanas, el Real Madrid, al que quiere dar salida, es a Iker Casillas, pero como no hay forma de encontrarle salida a Iker Casillas, como nadie ofrece lo que pide Iker Casillas, pues el Real Madrid lo que hace es abrirle la puerta a Diego López.
Vaya, por Dios.
Tirar por la calle de en medio y decirle a Diego, bueno, como viene Keylor Navas, pues pues tienes que salir tú. Es que es la mejor situación para generar algo de paz social en el Real Madrid, no tener tres porteros, evidentemente, y ahora a ver qué pasa con la portería, la titularidad, que en principio para la Supercopa de Europa será para Iker Casillas, y a partir de ahí veremos qué pasa cuando llegue Keylor Navas, ¿no?
Bueno, pues a partir de las 12 de la noche nos dejas con la mirada en los labios, José Manuel, y así estamos todos bien atentos a tiempo extra de
claro
nuestro
sí.
trabajo deportivo.
Que haya muchas más cosas.
Venga, buenas noches.
Hasta luego.
¿Por dónde van a abrir los principales periódicos de tirada nacional mañana, Carmen?
Pues Leticia, empezamos con el periódico ABC, que dedica su portada casi al completo a la recuperación de España. El titular es el siguiente: España vuelve a la recuperación en solo 2 años. Acompañado de una ilustración en la que se ve una flecha ascendente, como una señal de tráfico, con las siguientes palabras: prima, paro y Producto Interior Bruto, PIB, en las que los datos positivos acompañan a estas tres palabras, y un subtítulo que dice: el Producto Interior Bruto crece ya a un ritmo del 1,2% anual y el paro baja a los niveles de 2011. Uh-huh. Esa es la primera de las portadas. Continuamos con el diario La Razón, que el principal titular a dos columnas dice lo siguiente: la Fiscalía solicita investigar las cuentas de los Puyol, en una portada casi protagonizada al completo por ellos, porque la imagen que acompaña a este titular es la de el hombre del 3%, que es Felipe Puig, que está en el centro de la imagen brindando con champán, acompañado de Jordi Pujol y de Artur Mas. Ese hombre, Felipe Puig, fue consejero de Obras Públicas con Pujol, el hombre del 3%. Y el siguiente titular que incluye la portada de La Razón es: el consejero Puig favorecía las comisiones millonarias. En el texto que incluye esta portada se explica que el hermano de Felipe Puig, Jordi Puig Godes, tenía algunos negocios con Jordi Pujol Ferrusola.
Y es consejero de Mas, este señor ahora.
En verdad,
sí. Este señor que ahora es consejero de empresa de Mas, porque lleva toda la vida en el gobierno de la Generalitat, y que hay que recordar, decimoslo del 3%, porque en ese momento él era el responsable de sí. esa consejería. Hay que recordar que se salió, en el caso de las ITVs y en Método 3 también. Y aquí es la UDF la que destaca que, aparte de la relación con el hermano, que la mayoría de las comisiones eran de empresa pública, este señor era el consejero de empresa pública en esa época, y destaca que las favoreció, es lo que dice la UDEF. Luego, oye,
sabe toda Cataluña.
Hay que probar.
Sabe toda Cataluña quién es Felip Puig y quién es el hermano de Felip Puig, desde hace 30 años.
Siguiendo con este tema, la portada del País titula a dos columnas: la Fiscalía pide los datos bancarios de los Pujol en Suiza y en Andorra. Añade también: Durán contradice a Mas y afirma que el fraude sí afectará a la consulta. Ese es el titular principal, pero sí. La imagen que protagoniza esta portada de mañana es la de una mujer palestina lamentándose de negro, llorando en el funeral de su hermano en Gaza. Y con el siguiente pie de foto, la ONU acusa a Israel y a Hamas de violar el derecho internacional. Otros titulares también relevantes, con una tipografía bastante grande, es: Argentina vuelve a estar en suspensión de pago selectiva, y también la alarma en África por la extensión de los contagios de ébola. Y terminamos con El Mundo, que también titula por el tema del día: empresarios pagaban al hijo de Pujol por temor a represalias. Así es como titula El Mundo, pero añade además los nombres de estos empresarios: Laura Cutillas, de Focio, y Jorge Juan Flor, de Promociones Club de Campo y Golf, declararon a la policía que hicieron negocios con empresas de Pujol Ferrusola por el miedo a la influencia de la familia en Cataluña.
Uh-huh. A empezar a hablar, ¿no?
Empieza a aflorar la información.
Es que,
¿no?,
toda esta gente no es que hablen ahora, es que les han tomado declaración para hacer el informe de la UDEF, claro.
Y la fotografía principal del periódico de Unidad Editorial, pues quizá la imagen más espontánea del día, ese selfie de altura, que así es como lo llaman en El Mundo, entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el jugador de baloncesto, el pívot Ibaka, que era el que hacía la foto, y en la que además se ve a Jorge Moragas también muy sonriente, de refilón, porque no es el selfie, sino
chupando
la foto sobre el selfie.
Ah, vale, donde ya se ve el otro punto de vista.
Si haces un selfie, de Rajoy, tiene que salir Moraga siempre. Inténtalo hacer sin Moraga, si no te sale.
Si no hay selfie, también sale Moraga.
En el selfie no salía.
En el selfie no salía, pero estaba cerca.
Pues míratelo por ahí, que seguro que si abres el plano del selfie, está.
Te encuentras por ahí una orejilla o lo que sea. Bueno, nos tenemos que despedir, así que Pepe, Pilar y Emilio, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti.
Antes de nada, yo que vosotros me apuntaba un número de teléfono, que es el 902-026-024, y es el teléfono de GAES. Ahí, bueno, pues os van a esperar los mejores profesionales y os van a hacer una buena revisión auditiva, que es algo imprescindible. 902-026-024. Nosotros nos despedimos, señores, volveremos mañana, será viernes y será 1 de agosto. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.